Continuamos en el Tren de la Tarde.
Conexión directa con Washington. Antes de ir a Washington, les contamos que mañana estará el Tren de la Tarde desde Cartagena. Acompañando a la gente de Cartagena desde las 2 de la tarde y hasta las 6. Mario Valencia, Charria, todo el grupo de trabajo allá en Cartagena. Bueno, ahora sí, vámonos a Washington con don Juan Carlos Iragorri. Bienvenido, el hombre de voces. Y aquí están sus inquietudes.
Primero confirme cómo escucha.
No, perfecto, perfecto, una maravilla.
Bien, perfecto. Ah, bien.
Entonces voy a formular unas preguntas. Iba a saludar a J. Mario, pero prefiero no hacerlo, prefiero ir derecho a las preguntas.
Yo creo que es
mejor. Don Mario.
Sí, Juan Carlos.
¿Y en la Cámara cómo va el proyecto para unificar periodo de alcaldes y gobernadores?
Contra todo pronóstico, eso va bien. Pasó su primer debate, tiene que superar 7 votaciones más. La unificación de periodos de mandatarios regionales con el presidente es promesa de campaña y digamos que hasta ahora el presidente se está cumpliendo. Sin embargo, el camino no está despejado para esta iniciativa porque hay un problema práctico que puede llevar al traste la idea. Los actuales mandatarios locales terminan periodo el 30 de diciembre del 2015 y el nuevo periodo presidencial comienza en julio del 2018. ¿Qué va a ocurrir en esos 2 años y medio?
¿Qué va a ocurrir?
¿Prolongar el actual periodo tanto tiempo? ¿Permitir una reelección inmediata para ese lapso? Son circunstancias que puede provocar un aborto de la promesa de campaña.
Don Javier Estamato, ¿cómo logró Colombia llegar al puesto 16 en el ranking mundial de sostenibilidad energética?
Don Juan Carlos, por el esfuerzo que realiza el gobierno en la generación de energía a partir de fuentes renovables y de bajas emisiones.
Uy,
y
qué también, maravilla.
Sí, no, es bueno, es bueno. Y también por la equidad energética. ¿Qué significa eso? El aumento de número de colombianos que tienen acceso a las fuentes de energía. Cobertura que el gobierno ampliará porque aún hay aproximadamente 400.000 familias que carecen de ese servicio.
Don Germán Arciniegas, ¿qué es el Código País y a partir de cuándo se implementará en Colombia?
Don Juan Carlos, es la actualización del manual de buenas prácticas para que las empresas inscritas en la Bolsa de Valores tengan mejores estándares de gobierno corporativo, sí. Uy, y para proteger a los inversionistas.
De lujo.
Lo ajustó Don Juan Carlos para llevarlo a los estándares internacionales. Entonces, varias empresas van a tener que hacer cambios en los estatutos para acomodarse a las exigencias del Código País. Se implementará, le cuento, a partir del año 2016 en todas las empresas inscritas en la bolsa.
Don Nicolás Serna, ¿qué resultado va dejando la Serie Mundial de Béisbol?
Se emparejó el tema, volvieron los Kansas City Royals de la postemporada, ganaron 7-2. El juego estuvo muy parejo, en las primeras 5 entradas iban 2-2 hasta que en la sexta ya explotó la ofensiva del equipo local con 5 carreras para un 7-2 final. Mañana, desde las 8:07 de la noche, la serie se traslada a San Francisco, ya se jugarán los próximos 3 juegos. Para los Royals abrirá Jeremy Guthrie, de 35 años, mientras que para los Gigantes llega el tan esperado veterano de 39 años, Tim Hudson, al montículo. Como se preveía, muy pareja esta serie mundial.
Y finalmente, don Jorge Luis Balaguer, ¿por qué pareciera que Twitter no quiere saber nada de contraseñas?
Lo que pasa es que en una conferencia que ofreció en las últimas horas, una conferencia de desarrolladores en San Francisco.
Yo soy un desarrollador.
De software, de tecnología, Victorino. Anuncia un nuevo sistema para registrarse en las aplicaciones móviles a través del número telefónico. Dicen inicialmente que el sistema que ya les voy a contar es mucho mejor que el de contraseña y correo electrónico. Lo que hay que hacer es primero una pantalla con una opción para registrarse a través del teléfono móvil, otra pantalla para teclear el número de teléfono y otra para introducir el número de confirmación que Twitter le envía a través de un mensaje de texto y que solo podrá utilizarse una vez para dicho fin. Hay muchas aplicaciones como WhatsApp que en su momento lo que hacen es que registran una contraseña con su número telefónico. Así que dicen además que sirve mucho para que no se olvide la contraseña y para que no sea tan susceptible de ser pirateada una cuenta en Twitter.
Perfecto.
Sigue el paro, sigue el paro. ¿Qué dice Yaneldo sobre el paro?
Prepárate, mi amor, porque los jueces de nuevo tienen ganas de una huelga. Prepárate, mi amor, porque los jueces de nuevo tienen ganas de una huelga. Y como son ellos mismos los jueces, aquí pueden parar. parar cada que quieran. No van a trabajar por varios meses y su salario cumplido les llega. Prepárate, mi amor, porque estos paros de jueces siempre son de tiro largo. Y como Santos ya fue reelegido, por los paros no está tan preocupado. Si fuera en la campaña muy sumiso, todo lo que pida les habría dado. Si vuelve a estar en paro la justicia, ay chiquilla, todo se va a complicar. Pues sí, cuando trabajan normalmente hay lentitud y mucha impunidad. Y en paro la justicia no cojea, tampoco gaguea, ni se va a arrastrar.
Vamos a ir con Clarita López, ¿les parece?
¿Están sí, de acuerdo? Sí, rico, rico, chévere.
Vamos con Clarita López para hablar, es que hay tanta cosa que hablar con ella. Doctora Clara López, en la línea del Tren de la Tarde está usted para que nos hable si es verdad o no que el alcalde salió vencedor en la contienda con los transportadores.
Uy.
Mario, con las buenas tardes.
No.
¿El que le cambió la voz fue usted?
Sí, sí, estoy mejorando un poco el tono, sí, señora.
No, qué impresión. Nunca pensé que se fuera a unir a mi grupo. Para usted y para su equipo, las buenas tardes, de verdad. Pues le cuento que es la primera vez que veo a Petro dejando en la lona al contendor. Bueno, la segunda, porque ahí está Ordóñez, que no lo pudo sacar. Es que Petro se defiende mejor que gato patas arriba. Esta vez fue muy claro con los transportadores, que hicieron un paro organizado por APETRANS, es la cosa que se llama esto, ¿no?
Sí, Asociación de Pequeños Transportadores, APETRANS.
Pero es que usted está supremamente informado, ¿cómo ha cambiado, J. Mario?
Sí, señora. Sí, yo salgo a las 10:30 y me entero.
Deberían cambiarle el nombre, en vez de APETRANS debería llamarse APRETANS, ¿no? Para que combine con la realidad capitalina.
Simpática, señora, así como
candidata. Ya.
Bueno, tan contundente fue el round que Petro dijo: los buses tradicionales han llegado a su fin. Así estuvo. Parecía una película de horror, de verdad. Esto parecía un relato de Stephen King, Dios mío. Todo el mundo corriendo para allá y para acá, mirando a ver en dónde iban a meter la chatarra del bus. No, fue una cosa de verdad. Hubo lágrimas, abrazos, de todo. Bueno, pero llegar al final al menos es algo. En una ciudad que no tiene por dónde pasar, por Dios. Es que no cabe nada, Dios mío. Es como pasar en grudo por un colador. Esta cosa es impresionante. Y también tuvo éxito, por supuesto, la iniciativa, porque el SITP aumentó un 40% en la carga de pasajeros. Así que el pico y placa solo robusteció el sistema. Robusteció.
Correcto.
Sí, señor. Salió ganando Petro. Ay, sí, qué pena, pero me tocó quitarme el sombrero y esta vez no lo puedo criticar. Claro. No al lugar. Con las buenas tardes, J. Mario. Tome miel con mantequilla, eso es buenísimo.
Sí, señora. Ya me voy con propóleo. Perfecto. Dígame, Jorge Luis, ¿de qué fue acusado el DJ David Guetta?
De consumir drogas en el pasado festival Tomorrowland en Bélgica. Los toques electrónicos, donde se ve a David Guetta completamente elevado. O sea, con los ojos distorsionados. Y él ha dicho, abro comillas, no tomo drogas. Si la gente quiere tomarla es su problema, pero yo personalmente no tomo. Ese día no estaba drogado, ni siquiera estaba borracho, solo tuve un pequeño momento de ausencia y eso le puede pasar a cualquiera. Esto lo dijo a una emisora belga, Radio Contact. Y se ha convertido en uno de los cuatro videos más vistos del mundo en ese momento. Además, un DJ francés muy importante, dice que nunca lo hace y que lo triste de la historia es que le dio una imagen más accesible a la gente. Recordemos que David Guetta va a estar el próximo 14 de noviembre en el Centro de Eventos de Autopista Norte. Regresa además y regresa para celebrar los 20 años.
Y aquí le puede ir muy bien.
Hermana Lamec.
Acá le va muy bien siempre.
Le va a ir muy bien.
Sí, señor.
Vámonos con el humor, el humor. El humor viene desde Pasto, por la frontera, el joven Harold.
Aquí estamos, oiga. Oiga, me acuerdo un tartamudo.
estaba con amigo, dijo el amigo, ya vengo, la berraco, me esperas, me voy a hacer la operación de próstata. Dijo, ¿cuándo? Ay, que hacerse. Esperar de la próstata. Digo, cuando uno orina así como os hablas. Tiene su lógica.
Claro.
El paisano entró chumado a una cantina y dijo, ¿quién me pintó el caballo de verde? Que salga si es varón. Y sale un tipo de 2 metros y dijo, yo pinté tu caballo de verde. Dijo, así ya, dale otra manito porque ya se secó.
Es correcto.
Y el padrecito en un avión le dice a la azafata, ¿qué altura estamos, señorita? Dijo, 6,000 pies. Dijo, vaya, deme un vinito, haga el favor. Y al rato, ¿a qué altura estábamos, señorita, ahora? Dijo, 8,000 pies, padrecito. Dijo, ah, ya, muy bien, otro vinito, por favor. Después de un rato, señorita, ¿y ahora a qué altura vamos ya? Dijo, 15,000 pies, le provoca otro vinito. Dijo, calla. No, a esta altura ya no, porque se las pilla San Pedro. Ay, permisito.
El joven Harold, desde Pasto. Tenemos contacto con don Ramón Yesurum, porque la Dimayor ha confirmado que los cuadrangulares para que 2 equipos de la categoría B del fútbol profesional colombiano asciendan se van a realizar en Bogotá, y los equipos podrán inscribir nuevos jugadores. Don Ramón, ¿por qué la decisión de jugar esos cuadrangulares en Bogotá?
Uy, no está Carlos Antonio, Bocha, cordial saludo para ti y toda la gente de Planeta Fútbol.
No
tienen para pagar la prima de diciembre atrasada desde el 2009, mucho menos tendrán para montar en avión en enero, donde no hay cupo porque el asalariado promedio se va a cuanta fiesta, feria, verbena se encuentra en el mapa. Además, para que no se quejen del hospedaje, porque en Bogotá tenemos los mejores hoteles del país.
¿Y dónde se van a hospedar los equipos en Bogotá?
Para que no digan que los equipos de la B no tienen dónde dormir, anunciamos en primicia que para los cuadrangulares en enero, los 8 equipos participantes se hospedarán en la sede de la Dimayor. Unos en la sala, otros en la cocina, otros en mi oficina. Ahí se va a quedar la América de Cali y otros en los parqueaderos.
Don Ramón, ¿qué ha oído de ese rumor que afirma que si el América de Cali sube a la Liga Postobón en los cuadrangulares de enero, el Pascual Guerrero cambiaría de nombre?
Bocho, la verdad con ese tema se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Me dicen que si el América sube a la Liga, el Pascual Guerrero ahora se llamará el Coloso Don Ramón. Y pintarían en mi honor todas las tribunas de color café como mi corbata. No. Muchas gracias a ti por abrirme los micrófonos y un saludo a toda la gente de www.antena2.com.co.
Un saludo, Ramón, un saludo, que pase muy bien. Estamos con las redes sociales. Don Germán, ¿qué pasa en las redes? ¿Cómo se mueven a esta hora?
¿Podemos hacer un Follow Friday adelantado para hoy?
Hagámoslo.
Para el @PachoAlerta.
A ver, cuente.
Puede ser, mire lo que pasó. En Twitter resulta que nuestro compañero Pacho Alerta se tuvo un cruce de trinos con el alcalde Gustavo Petro.
¡A caramba! Cuente.
Le cuento. Escribió, increíble, en los días de paro. El presidente de Apetrans dice que Petro Gustavo nada que abre las puertas. Dicen que está en sala de crisis y no se equivocan. A lo que el alcalde le respondió, he esperado que el jefe de Apetrans dialogue conmigo y se niega. Aún así, aquí los esperamos. Pacho Alerta nuevamente escribe, el viejo nos dice que quiere verle la face a usted y no a sus delegados. Además, está cansado a lo Lucho Garzón de tantas razones. El alcalde escribe, el domingo me quedé esperándolo en Suba. Dijo que mejor hablar al calor de la lucha. En el calor de la lucha también hablo. Y Pacho Alerta le escribe, entonces arreglen eso en un sauna si se trata de calor, porque el chiste es ayudar al pueblo que afronta las duras y las maduras. El alcalde le respondió, puso, arreglo es en función de modernizar el transporte. El objetivo es un transporte multimodal de alta capacidad. Pueden ayudar. Y Pacho Alerta le escribe finalmente, ¿podría explicarme con plastilina qué es multimodal? Porque estoy más perdido que María del Pilar Hurtado.
Pues Pacho Alerta es el director de nuestro noticiero Alerta, en La Cariñosa.
Un saludo y Follow Friday.
RCN. Todo el mundo a seguirlo. ¿Qué fue? ¿Follow Friday?
Follow Friday.
¡Ah, caramba! Vea, entre otras cosas, ¿no hay humor en las redes, no?
Sí, claro que
pasó,
siempre
hay humor. Sección tan siempre, larga. Siempre. No, pero larga dice, sí, pero humor.
Tifis dice, Dios proveerá. Solo debe erradicar la cuenta de cobrantes del 19, tener todo actualizado, EPS al día y pasar cotización como proveedor. General, risa virtual.
En el tren de la tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La hora de la movida. corridas de candidatos a la alcaldía de Bogotá. El tema lo maneja Norbey Quevedo.
Pues es un aspirante nuevo a precisamente a ocupar la posición o el reemplazo de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Su nombre es Ricardo Arias Mora, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro.
Ah, sí, señor.
Es de origen quindiano y varios amigos y políticos lo han convencido de que se presente a la cita electoral de la alcaldía del próximo año. Ya empezó a estructurar su campaña y su aspiración estaría respaldada por el partido de la U. Ya está desarrollando toda la campaña, pero también hay que afirmar que este señor pues tiene algunos asesores políticos que ya están haciendo encuestas y que están preparando la campaña de manera importante. Entre tanto, Pacho Santos en los próximos días hará público un informe sobre la seguridad en el país y solo volverá a hablar de su aspiración a la alcaldía de Bogotá hasta el mes de febrero del próximo año.
Vienen las elecciones de segunda vuelta presidencial en Brasil. Doña Dilma Rousseff, en las últimas horas, según las encuestas más recientes, saca una ventaja sobre el candidato Aécio Neves. Parece que ese estilo muy colombiano de manejar la política ya, muy nuestro, pero que ellos lo han copiado muy bien, de sacarse los trapitos al sol, le está dando sus réditos a la señora Dilma Rousseff. Para ampliarnos esta información, vamos a hablar con el periodista y escritor Jaime Bailey. Jaime.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Hola.
Un saludo muy especial a ti y a todos tus amigos de la mesa. Qué delicia que me llamen ya seguidito desde Colombia, porque años anteriores me llamaban y me invitaban a todo. Eso me tenían en cuenta hasta para la circuncisión de un vecino. Bueno, Guillermo, en los últimos sondeos en Brasil, la candidata a presidenta, doña Dilma Rousseff, que en el pasado Mundial de Fútbol en Brasil parecía un pan viejo por toda la vitrina que se dio, la señora Dilma aventaja por 4 puntos en las encuestas al candidato Aécio Neves, quien ha logrado unir a su favor a los partidos de derecha y a los decepcionados de izquierda, es decir, los luchos y angelinos del Brasil. Guillermo, a mí me encanta Brasil, me fascina Brasil. Alguna vez estuve en un partido de fútbol gay en Brasil, entre otras cosas, el número 10 de uno de los equipos gay de Brasil se llamaba Pelé. Pelé la cola, divino. De todos modos, Guillermo, el viernes en el canal Globo de Brasil será el último debate presidencial y el sábado se publicará una nueva encuesta. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Daniel, las llaves quedaron en la portería.
Ay, gracias. Gracias, eso te iba a decir, hermano.
Y ya está con nosotros Daniel Ospina. Hoy es un muy buen día para el fútbol. Ha salido el ranking FIFA. La selección colombiana se mantiene en tercer lugar gracias a su buen desempeño. Daniela, nos habla sobre lo que piensa James al respecto.
Hola, soy Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez, hermana de David Ospina, ¿y tú?
No, yo no.
No.
Bueno, usted es don Guillermo.
Sí.
Qué bueno, ¿cómo está? Muchos saludos le manda James y David, que está lesionado.
Ah, pobre.
Quiero decirle que toda la familia estamos muy feliz que la selección esté entre las 5 selecciones del mundo. Está tan feliz James que ya quiere encargarle un hermanito a Salomé.
Ahí.
Igual que lo deleitaron, encargó Troy con Falcao. Es que para eso uno trabaja, para agrandar la familia. Lo malo es que no nos queda mucho tiempo, ya que James vive más ocupado que Transmilenio en paro de transportadores.
Ay, uy, sí.
Yo, Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez y tú, agradezco mucho a Dios por ser la esposa de semejante jugador. Es que tiene más pedido que bandeja paisa con pezuña y arepa paisa en Medellín, Guillermo.
Eso.
Sí, sí, sí. Entre espantarle las muchachitas a James, cambiarle los pañales a Salomé, empacar maleta para andar para arriba y para abajo detrás de él, ir al gimnasio, asistir al club, luego a la peluquería. Como ven, Daniela Ospina, la esposa James Rodríguez, vive muy estresada y ocupada. Sin embargo, apoyamos la selección, seguiremos queriéndola mucho y sobre todo a Pekerman. Ese viejito lo queremos mucho en la casa. Aprovecho este espacio para decirle, profe, cuando van a ir a la casa, estamos esperándolo para ponerlo de padrino de Salomé. No nos va a salir con un chorro de babas. Soy Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez, ¿y tú?
No, nosotros no, gracias, Danielita. Vámonos al mundo virtual de Javier Stamato, que hoy tiene a Simón Gaviria. ¡Qué invitado de lujo!
Bueno. La entrevista que escuchará a continuación es producto de la fantasía y por lo tanto no existe.
Hola.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Amigas y amigos del Tren de la Tarde, tenemos comunicación con el director nacional de planeación, el doctor Simón Gaviria. Señor director, bienvenido al Tren de la Tarde.
Un saludo muy cordial para todos los oyentes.
Hombre, muchas gracias y pues, doctor Simón Gaviria.
¿Qué?
El motivo de nuestra llamada es para hablar del tan anhelado metro de Bogotá y en ese sentido y sin darle muchas vueltas al asunto, ¿usted cree que la capital podrá llegar a tener ese sistema de transporte?
Bueno, la nación no puede pagar la construcción del metro. Eso legalmente no lo podemos hacer. Y recordemos que una obra de envergadura como el metro puede tomar en su construcción 100 años.
¿100 años construyendo un metro?
Sin duda. Por lo consiguiente, Bogotá no puede tener un metro.
Pero entonces, ¿por qué el presidente Santos decía que Bogotá sí necesita metro?
Yo creo que esos son chismes mal informados.
No, pero esto es muy triste, doctor Simón.
Lo que pasa es que también hay que hacer muchas otras cosas. Hay que arreglar las losas de la Caracas, que sería una inversión de mucha sabiduría.
Pero por supuesto. ¿Y cuánto cree usted que el distrito se tardará arreglando las losas de la Caracas?
125 años.
¿De verdad? ¿125 años arreglando las losas de la Caracas?
De verdad.
No, no me diga. Pero doctor Simón Gaviria,
¿qué?
Entonces, ¿qué otro medio de transporte masivo, además de Transmilenio, podrá tener la capital, sobre todo en ese corredor donde se pensaba construir el metro?
Lo que nosotros tenemos previsto es tener una serie de volquetas, por lo menos unas 200 volquetas trabajando en ese corredor.
Pero doctor Gaviria, ¿usted se refiere al uso de volquetas en vez del metro para transportar gente?
Efectivamente, el trayecto de volquetas va a mover un número muy importante de pasajeros y por lo tanto cada estación va a tener un flujo muy importante de ciudadanos.
¡Hombre, qué maravilla!
Es que obras de esta envergadura no se han hecho en el país.
¡Pero jamás! ¿Y más o menos por dónde quedaría establecida la primera línea de volquetas?
Empieza desde Bosa.
Sí.
Sube hacia el Parque Tercer Milenio, ahí voltea a la izquierda.
Correcto.
Y coge por lo que es la cuenca de la 11ª, derecho hasta la 127.
¿Y cuánto tiempo podría tomar la construcción de esa primera línea de volquetas?
Puede tomar hasta 3 años.
¡Qué bueno, qué bueno! Sin duda son buenas noticias para la capital colombiana. Y pues, doctor Simón Gaviria, director nacional de planeación, gracias por estar en el Tren de la Tarde. Le deseamos muchos éxitos.
Tengan un buen día.
Bueno, y luego de hablar con Simón Gaviria, nos conectamos con nuestro corresponsal en México, porque tras el crimen de un músico de la popular banda El Recodo, puede estar su propia esposa. Aquí están los detalles.
México, rara, viva México. Pues, ¿qué tal, mis escuincles colombianos? Aquí informando desde el mero, mero México, cerquita de Nastachacuaxl. Desde Radio Plomo de Sinaloa, simplemente para contarles que la muerte del músico Aldo Sarabia, quien tocaba la tuba en la popular banda El Recodo, y quien fue hallado muerto en el norteño estado de Sinaloa, obedece a su esposa. Su esposa tenía un amante, y entre los dos decidieron que había que sacar al músico del camino. Ella estaba retetragada del chingón del amante, y para su simeneo le resultaba incómodo el Sarabia. Pues nada, muy fácil, pues sacar de la planilla de la vida al músico, atacarlo dentro de su propio auto, darle un balazo en la nuca y luego golpearlo para que los de la ley creyeran que había sido otro el motivo, tal vez una pelea. Pero no, señor, no, señor, así no era, eso no es verdad. Al güey lo mató la mujer, lo mató la mujer y ya fueron capturados por los del orden, que quieren que tanto la esposa del músico como el amante bandido estén engocalados en cana entre 20 y 50 años para que afinen. Ahí les dejo esa historia, güey. Un marido es un problema, pero un marido muerto sí que es un problemón. Desde Radio Plomo de Sinaloa, este ha sido un informe para los chingones colombianos. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa?
Gracias, mano.
En el Tren de la Tarde estamos de recocharria.
Joven Charria.
Bueno, aquí...
Jefe.
Dígalo todo. ¿Dónde anda?
Aquí estamos en el centro, en la ciudad de Bogotá. Comienza un poquitico de frío, pero seguimos con la alegría de la gente. La alegría, la bulla.
¡Eh, piso!
Ya, tampoco, no he exagerado, porque, mire... usted no sabe lo que recoge esto. Venga para acá, doña Isabela, venga para acá, doña Isabela. ¿Ustedes saben en qué programa se encuentran en este momento?
El Tren de la Tarde.
El Tren de la Tarde, muy bien. La pregunta que tenemos el día de hoy, porque siempre el Tren de la Tarde está por todo... ¿Cómo, cómo?
Ya le da miedo.
¿Le da miedo el micrófono?
No, para nada.
Eso me gusta. Siempre estamos con el Tren de la Tarde escuchando la opinión de todos los colombianos en todas partes. Mañana, por ejemplo, vamos a estar desde Cartagena. Vamos a estar en Cartagena. ¿Cómo le parece a usted?
Chévere, muy bien.
Sabroso, ¿sí o no? A través de la Mil. Mañana nos pueden escuchar Mil en AM. La pregunta de hoy muy sencilla. ¿Cuál es el personaje de la vida que usted más admira? Así de sencillo. Todo por un artículo que salió en la página de RCN La Radio que dice que los jóvenes ya no admiran a sus jefes. Ah, esa es la cosa. ¿Usted a quién admira? ¿Su nombre? Bienvenido al tren.
Arturo Forero.
Arturo, ¿a qué se dedica, don Arturo?
Asesoría jurídica.
Asesoría jurídica. ¿Cuál es el personaje que usted más admira en su vida?
Juan Pablo II.
Juan Pablo II, ¿por qué? Usted estuvo por acá, que vino el Papa por aquí.
Que estuvo a punto de ser primero.
Por supuesto.
Que estuvo a punto de ser primero, dice por allá. ¿Por qué lo considera usted el que más admira?
Porque dio ejemplo de vida, sí. De hermandad, amor, sí. Y humanidad.
Sí, señor. Ah, véalo pues, ¿su nombre?
Daniel.
Daniel, ¿cuántos años tiene usted?
32.
¿A qué se dedica?
Soy ingeniero ambiental.
Ingeniero ambiental, ¿cómo estamos en Bogotá de ambiente?
Ahí vamos.
Ahí vamos, ¿no?
La gente ya va. Tiene algo más de educación, no, un poco.
Abierto. De ambiente. Bueno, la pregunta, ¿cuál es el personaje que usted más admira?
Jesucristo,
véalo. Cierto. Nadie lo había dicho.
Muy bien, muy bien.
Jesucristo. Pues, de pronto no tuve la oportunidad de ver todo lo que hizo.
De conocerlo,
de ver todo lo que hizo en la vida, pero lo que dejó escrito y el legado que dejó, y lo que hizo por nosotros en la vida, es algo importante.
Es algo importante. Para acá, venga, que ya todos están discutiendo ahí quién sale primero. Bueno, ¿cómo fue que me dijo que se llamaba?
Luisa.
Doña Luisa, ¿a qué se dedica doña Luisa?
El hogar en mi casa.
En la casa, bueno, a escuchar el Tren de la Tarde 93.9 FM o 770 AM. ¿El personaje que usted más admira en su vida?
A mi madre.
¿A su madre?
Claro.
¿Por
claro,
qué?
Porque la mamá.
Porque yo la quiero mucho a ella. Claro.
Y todavía está con vida.
Claro.
¿Cómo se llama ella?
María del Carmen.
Mándale un saludo a María del Carmen.
María del Carmen le manda un saludo.
Mamita, bueno, mamita. Y ahora sí, para terminar aquí, su nombre.
Mima. Marlene.
¿Usted sabe en qué programa está en este momento?
Sí, el Tren de la Tarde.
El Tren de la Tarde, eso me gusta que lo sepan. ¿Cuál es el personaje que usted más admira?
Mis padres.
¿Sus padres? ¿Por qué?
Mi madre, porque ella fue la que me dio el ser donde estoy y gracias a Dios todavía la tengo viva.
¿Y dónde está ella? ¿En qué barrio?
En el Tolima, en un pueblito del Tolima.
En el barrio del Tolima, no, en un pueblito del Tolima que se llama, ¿cómo?
Anzuategui.
Anzuategui es de Tolima. Bueno,
saludo a Anzuategui.
En todas partes, en Anzuategui también nos están escuchando a través de allá RCN La Radio.
Señal, sí, allá llega.
De RCN La Radio, ¿sí o no? Bueno, muchachos, vamos a seguir aquí ahora más adelante con otro informe con la gente. No, pero antes, ¿cómo se llama el programa que escuchamos todos de 2 a 6?
¿Cómo?
¡Chévere!
Y de la Recocharria nos vamos para Cartagena, donde el gran Eugenio Baena nos tiene noticias de la Serie Mundial de Béisbol. Bienvenido, Eugenio.
Muy amable, Javier. Los Reales de Kansas City han logrado igualar la Serie Mundial de Béisbol gracias al buen picheo del novato dominicano Jordano Ventura, entre otros. Los hombres de los Reales de Kansas City arrollaron a los Gigantes de San Francisco por 7 carreras y empataron la Serie Mundial 1-1. En una sexta entrada explosiva con el Madero, los Reales fabricaron 5 anotaciones para romper que mantenían a 2 carreras por novena. Ahora los Reales de Kansas City deben viajar a San Francisco, donde juegan los siguientes partidos. Otro dominicano, que el Vida Herrera, también brilló en la noche, y lo venezolano Álvaro Pérez y Omar Ispate. La Serie Mundial de Béisbol continúa y calienta la pelota caliente. Desde Cartagena les habló el papá de la chichi.
Humor a esta hora de la tarde en el tren. Aquí está el joven Carol.
Y aquí regresa su informativo Galeras al Día. Plip, 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 plip. Mucha atención. Novia pregunta a su novia en Halloween si le gusta el disfraz. Y él le contesta, te ves linda de vaquita. Ella dijo, es de dálmata, pendejo. Encontramos ciudadano tan feo que el viernes en la noche se bañó, se vistió y se perfumó y se sentó a ver nuestra tele. Plip, 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 plip. Urgente. A un paisano le preguntan si le gusta la pintura y responde sí, pero más de un tarro me empalaga. Atención, padre dice a su hijo que le están saliendo caros sus estudios y el muchacho contesta y eso que ni estudio. Seguiremos informando.
Seguiremos informando en el tren de la tarde. Tenemos comunicación permanente con nuestros países vecinos. Vámonos a Venezuela, Erika Rota, adelante, Erika.
Pues sí, chamolombiana, les informo desde Caracas, que está más o menos en la misma situación que la Caracas de Bogotá. No hay nada más que decir. Les cuento que pasó algo muy interesante en Miami. ¿Cómo les parece que un compatriota mío, que tenía que abordar un vuelo para Caracas, le dio nada más y nada menos que por decir que llevaba explosivos? Obviamente las autoridades americanas se abalanzaron sobre él, como cuando uno se abalanza sobre alguien, y no le encontraron nada, chamo. Luego mi compatriota dijo que era broma, que era molestando, chico, que era una chanza, pues. Hasta el momento no sabemos si es estupidez del chamo o es digno de una vasta inteligencia. A lo mejor este chamo prefirió una cárcel en Miami que venir a Venezuela a comer lo que haya, porque aquí, pues, chamo, toca lo que haya. En las cárceles americanas hay papel higiénico y eso ya es considerado un lujo en este país. Y es que aquí de verdad ya somos potencia, pero en importaciones, chamo. Algunos que se las dan de chistosos dicen que lo único que producimos nosotros es pereza. ¡Qué lástima! Porque no es culpa del pueblo venezolano, que somos una raza pujante. Sobre todo las embarazadas, nuestra crisis es culpa del innombrable. Y eso ya lo saben ustedes bien, que yo no lo nombro a este sujeto. Me voy, chamo, porque estoy sudando petróleo. Y eso acá es peligrosísimo, me pueden estar expropiando los poros. Ay, Dios mío, por favor, manden por mí, chamo.
Ya vamos para allá. Óigame, Jorge Luis, ¿cuánto pagó J-Lo por un apartamento en Nueva York?
22 millones de dólares. Lo ha informado el New York Post luego de la separación con el bailarín y quien era el novio, Casper Smart. Estaba, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué voy a buscar?
Gran problema.
Sí, es un problema. Ha encontrado el apartamento perfecto en uno de los edificios más exclusivos de Manhattan. La vivienda tiene 4 habitaciones, un ascensor que llega directamente al interior de su nuevo hogar.
¿Llega un ascensor al interior?
Sí, al interior, qué rico. Qué rico la gente que tiene plata y que claro, puede comprar claro, ese claro, tipo de cosas. Claro, qué rico es que puede comprar ese tipo de cosas. Donde los gemelos que tiene con el cantante Marc Anthony, Maxi M, pues tienen su espacio 24 horas del día, están vigilados. Según dijo la agente inmobiliaria que le vendió el apartamento a Jennifer López, es una fortaleza, hay portero las 24 horas. Para vigilar los 4 apartamentos del edificio.
¿Cuánto le costó?
22 millones de dólares.
¿Y qué tal que le toque un vecino como Machuca?
Tiene vista sobre el Madison Square Garden. Uy. Y tiene además una avanzada tecnología en la que usted desde su iPhone o iPad, puede llegar y controla absolutamente todo, calefacción, luz, el sistema de sonido, absolutamente todo. Había estado mirando por Chelsea, pero dijo, no, miren, Chelsea no, como que no es mejor. Y prefirió, fue ahí, en Manhattan, en ese sector tan exclusivo, porque, por la vista, todo, la tranquilidad. Hay supermercados cerca, hay panadería, hay lavandería.
Perdóname porque tengo al exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverría, en el teléfono. Es que le quiero preguntar, él ahora es representante del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera analizar con él el acuerdo al que han llegado Colombia y Panamá en materia de información financiera. Doctor Echeverry, ¿es bueno que Panamá finalmente no sea declarado un paraíso fiscal?
Guillermo, gracias por tenerme. Pero me alegra mucho que Colombia y Panamá hayan resuelto sus diferencias como hermanos, o sea, luego un agarrón y el macho. Y pues les cuento que todos los expertos en la región estuvimos bien nerviosos con la tensión que hubo entre los dos países. O sea, por un economista que pase esto es como repetirse la muerte de la mamá de Bambi o la del papá del Rey León, una cosa así, pero... Les explico lo que se logró, digamos, o sea, desde el punto de vista del acuerdo básicamente consiste en que Panamá le va a informar a Colombia los movimientos de sus empresarios allá, desde cuántos whisky se sirven secos con hielo hasta el número de beceras a las que les echan los perros, ¿no? Es que, aunque pareciera que Colombia tenía la sartén por el mango, pues la verdad es que Panamá iba a aplicar unas medidas de retorsión muy graves, o sea, se iba a sacar el clavo, en otras palabras, por ejemplo, en realización iba a hacer que todas las fotos de los turistas colombianos en el canal de Panamá salieran con los ojos rojos. Iban a hacer que los desayunos de los hoteles, todos los colombianos, les salieran reventadas las yemas de los huevos fritos, o sea, por Dios. Y lo peor, iban a hacer que las vendedoras de las tiendas de ropa no le dijeran a los colombianos que iban bienvenido, mi corazón, que deseas probarte, mi vida, que te vas para atenderte. No, sino simplemente a la orden, como que se le ofrece. O sea, de todas formas, creo que si Colombia no tenía como declarar a Panamá paraíso fiscal, pues teniendo en cuenta que con la reforma tributaria que se viene en Colombia, pues Colombia ya es un infierno fiscal. Gracias por tenerme.
Gracias, gracias, doctor Echeverry. En las redes, ¿cómo se mueven las redes, Germán?
Arroba el tren RCN, Guillermo Javier D. Dice, estoy a bordo con mi esposa Lisbeth Álvarez Padilla. Ya la estoy infundiendo a escuchar el tren de la tarde, dice el señor.
Bueno, qué bueno. Infundiendo.
Toro dice, sería buen refuerzo Nairo Quintana para el América, porque es re duro para el ascenso.
Sí, sí.
José Libardo Gutiérrez, dicen, en Cartagena coman arepa de huevo, tomen jugo de fruta cerca la Torre del Reloj. Qué rico Cartagena, qué envidia por mí. Y humor.
Humor, humor, atención.
Dice esto, me estoy poniendo en forma, pero todavía no se nota en forma de qué.
Ah, muy bien. Entre otras
cosas, motivación de Twitter.
Ahora que habla del América, hoy estaban reunidos los directivos con el Chiqui García. Ya venimos. Ay.